música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes, amigos y amigas de la República Argentina, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí usualmente, desde el otro lado del charco, para que recordemos eso que a mí se me grabó en sangre y en vida y en el alma durante distintas experiencias de mi vida, que es que Argentina y Uruguay son dos países con un nivel de relacionamiento único en el mundo. Podrán venir presidentes que empaticen más entre ellos, otros que no, pero la relación de hermandad que hay, el hermano mayor y el hermano menor, en lo bueno y en lo malo, porque a veces a mí me da mucha vergüenza, pero siento que los argentinos nos quieren más, por lo menos expresan más el cariño que sienten por nosotros que el que nosotros nos animamos a expresar que sentimos por ellos. Y muchas otras tantas veces ven en nosotros al hermano menor que ellos creen, como buen hermano mayor, que ha logrado cosas que él no ha logrado. Y sin embargo, somos más parecidos que lo que los argentinos se imaginan aún en nuestros defectos. Pero bueno, a mí me tocó vivir allí los años más difíciles de mi exilio, salir de la Argentina por la vía del asilo diplomático, regresar a la Argentina con el retorno democrático, regresar desde allí al Uruguay, poniendo fin a 12 años de exilio, y luego ser embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina. Más no le puedo pedir como experiencia de vida y de hermandad con nuestros hermanos argentinos. Bueno, vamos a pegar primero una rápida mirada. Siempre recuerden que tenemos tres fragmentos del programa. En el primero, pinchamos un poquito los titulares de tres diarios que son, para mí por lo menos, un referente con distintas visiones, distintos puntos de vista: el New York Times de Estados Unidos, el País de Madrid y Le Monde, no Le Monde Diplomatique, que es un gran diario también, pero que es otra cosa. Le Monde, el periódico publicado en tinta y papel en Francia desde 1944, si no me equivoco. Bueno, el New York Times, por su parte, es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, es también un amante como yo de la noticia con olor a tinta y papel. El diario se ha modernizado, se ha adaptado a los nuevos tiempos y están accesibles sus artículos, suscripciones, etcétera, la newsletter semanal por internet, pero se sigue imprimiendo en Estados Unidos y en muchos otros países, incluyendo en América Latina, la edición en inglés en tinta y papel, para tenerlo escrito. A mí el valor de la palabra escrito me parece que no lo sustituye nada, pero bueno, a lo mejor soy medio antiguo. La noticia más importante de la primera página de hoy de New York Times dice que Irán libera 5 americanos y los autoriza a dejar el país. Para ello, Estados Unidos, como contraparte, además de liberar algunos presos iraníes, descongela billones en el sentido americano. Nosotros llamamos un billón a un millón de millones, ellos a 1,000 millones, en reservas de petróleo depositadas por Terán en los Estados Unidos. Bueno, nosotros veníamos anunciando el avance de esta noticia de intercambio de prisioneros, el primero desde la última invasión de Estados Unidos a Irán e incluso desde su retirada del territorio iraní. Los términos del acuerdo han generado un criticismo muy fuerte por parte de la oposición republicana, que está parada en los talones, porque no nos olvidemos que el año que viene es un año electoral. Desde muy temprano, ya en febrero, empiezan las primeras elecciones primarias para elegir los candidatos contendientes, donde los dos favoritos, curiosamente, siguen siendo Joe Biden y el presidente Trump. Digo curiosamente porque Trump está sometido a varios juicios y, como veremos más adelante, a Biden no todo le resulta color de rosa. De todas maneras, este último movimiento ha sido utilizado por los republicanos para acusar al presidente Biden de financiar las actividades terroristas a nivel mundial. Casi nada lo del ojo la acusación. Veremos más adelante que además el presidente americano enfrenta las posibilidades de un juicio político. Bueno, seguimos con las noticias a nivel internacional y nos vamos al diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica ediciones en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, que sale solamente en Cataluña y en su lengua territorial, y también se publica en inglés para el resto del mundo, el resto de la Unión Europea, y en portugués para su vecino de la península ibérica. Esto, además de las ediciones, repito, a través de las redes sociales y a través de la página web en internet, pero también en tinta y papel, en catalán, en castellano, en inglés y en portugués. Tiene su sede social, tiene la redacción central en Madrid, cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras. Desde allí se editan diferentes ediciones territoriales, como también fuera de España, en Ciudad de México y San Paulo. Repito que no son ediciones idénticas. Insisten más en las noticias locales del lugar donde se edita. Bueno, el diario El País de Madrid trae noticias importantes de la guerra de Ucrania, que ya lleva más de un año y medio en un estancamiento. Vienen avanzando más las tropas en una actitud más ofensiva, las tropas ucranianas, que las rusas. Rusia ha sufrido un par de reveses grandes, como lo analizamos el lunes pasado en este mismo programa. Militares ucranianos confirman un cambio de tácticas para reducir el número de bajas de las defensas rusas y piden más tiempo para poder exhibir resultados en la contraofensiva hacia la Melitópol. 100 metros es lo que avanzan a diario las tropas ucranianas en la ofensiva en el frente Zaporiyka. Ucrania pelea los 100 metros más largos de la guerra, titula el Madrid. Así es, lo afirmó el 7 de septiembre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que confirmó que los militares consultados durante los últimos tres días en distintas entrevistas en este sector de la guerra, en el sureste del país, que cada 100 metros que avanzan, Ucrania está pagando el costo de vidas y de bajas en general, contando heridos graves, más elevado predecible. El doble, en todo caso, de lo que había predecido el propio gobierno de Ucrania. Bueno, y nos vamos a ir primero a revisar un poquito las noticias de Le Monde. Luego vamos a empezar a el salpicón de noticias, donde revisamos distintas agencias, distintos diarios, distintas fuentes de información, para en cinco noticias resumirles lo que está ocurriendo en todo el mundo. Recordemos que y media en punto vamos a tener que cortar por la propaganda política propia de la campaña electoral. Quiere decir que el de salpicón de noticias hoy va a ser brevemente interrumpido por la propaganda electoral. Mientras tanto, vayamos por último al diario Le Monde, donde es un periódico vespertino publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centro izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje de lectores orientados a la izquierda del espectro político, más a la izquierda aún que el propio periódico, que la línea editorial del propio periódico. La noticia que publica Le Monde es que Kim Jong, el presidente o jefe de Estado de Corea del Norte, viajó a Rusia de una manera muy rara, muy rara. El periódico Le Monde de alguna manera lo describe como una humillación para Rusia, porque termina dando la importancia al país más pobre de la región. Viajó en un tren blindado. Parece, cuando uno veía los noticieros internacionales, parecía esas películas de espionaje con Tom Cruise. Ya las de John Connery pasaron al olvido, para mi dolor, porque yo soy de esa generación. En un tren blindado, directo desde la capital de Corea del Norte a Vladivostok, donde se realizó su encuentro con el presidente Putin. El tren blindado llegó allí, donde pudieron acordar los dos presidentes el intercambio de armamento de Corea del Norte a Rusia, porque Rusia se está quedando sin armamento. Hablaron de misiles, de drones, de armas de largo alcance. De largo alcance y de largo plazo, que en términos bélicos quiere decir cosas distintas. Quiere decir cosas distintas porque de largo alcance quiere decir, por ejemplo, misiles cuyos artefactos explosivos llegan más distantes del lugar donde se arrojan. Pero de más largo plazo quiere decir armamentos que vayan cubriendo las distintas etapas de la estrategia rusa en una guerra que le implicó una cantidad de reveses que no esperaba. En primer lugar, una unión de toda Europa Occidental y de todo Occidente detrás de Ucrania, que lo ha hecho un adversario o enemigo temible. Pero al mismo tiempo también ha encontrado una resistencia en el propio pueblo ucraniano que no esperaba, y dificultades internas en Rusia, a tal punto que tuvo que recurrir a un ejército privado, el Wagner, que, como vimos, tuvo sus discrepancias con la conducción de la guerra. Estas discrepancias no eran solamente el enfrentamiento con un aliado, eran algo más, porque lo obligaron a Estados Unidos, perdón, a Rusia, a deber contratar las facilidades y el uso del ejército privado del Wagner. Hubo un enfrentamiento personal muy duro entre el presidente Putin y el jefe de este ejército mercenario, Prigozhin, y Prigozhin termina muriendo días después en un accidente aéreo cuando sobrevolaba Moscú. Bueno, yo no sé si es sospechoso o no, creo que sí, pero más allá de la información que proveen las distintas fuentes de información, todas ellas viciadas de parcialidad de uno y otro lado, hacen que el hecho sea irreversible. Es muy difícil para Putin sacarse de encima la responsabilidad de la muerte de Prigozhin en su territorio, justo unos días después de un enfrentamiento personal muy grande. Todo esto, bueno, implicó esa ruptura con la Wagner, que eran 50.000 hombres que habían incorporado las dos provincias donde hubo un referéndum para incorporarse al territorio de la República Federativa de la Federación Rusa, que fue el ejército que libró las batallas más cruentas en el frente de la guerra y que hoy tiene una relación dudosa. El mando que debe ejercer el jefe de Estado sobre sus tropas está cuestionado nada más ni nada menos que en el ejército Wagner, determinante para la estrategia de Rusia. Bueno, esta reunión con el presidente de Corea del Norte fue muy compleja desde 1953, cuando la guerra de Corea, guerra en la que no participó Rusia. Qué curioso, ¿no? Fue la primera guerra de la Guerra Fría, pero participaron junto a Corea del Sur, Estados Unidos, junto a Corea del Norte, China, que hoy quiere estar más lejos de esta pelea que nadie. Y el ministro, decía Sergei Shoigin, señaló que los misiles que van a recibir desde Corea del Norte van a permitir hacer una diferencia en el frente. Estos son los sedimentos, los resultados que quedan flotando en forma confusa porque no hay información. Hay rumores y comentarios después de la entrevista de los dos mandatarios. De Corea del Norte, que es la primera vez que sale del país en 11 años, y de el presidente Putin. Ahora sí, vamos a ir con, y repito, en 8 minutos vamos a interrumpir para escuchar las noticias políticas, pero vamos a empezar antes con el salpicón de noticias que lo recibimos con nuestro homenaje semanal a las noticias impresas, como cuando éramos chicos, que las escuchábamos antes de leerlas a través de El Grito del Canilla. El gran cantante popular, el Canario Luna, El Canto del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo analizar las noticias que hemos elegido para compartir con ustedes y para conversarlas un poco, no simplemente leer lo frío de la información, pero con ese, repito, hasta el cansancio, olor a tinta y papel, y con la voz del Canilla, los más jóvenes quizás están acostumbrados a comprar el diario en un kiosco, en un pequeño comercio de golosinas, en una revistería. Pero cuando éramos chicos, comprábamos al Canillita, que estaba por la calle gritando las noticias. Nos enterábamos de los titulares antes de comprar el diario. Y muchas veces subía al ómnibus. Y decía, acción, la mañana al diario, los nombres de los periódicos. Y al mismo tiempo iba gritando las noticias nacionales e internacionales. Renunció el presidente de la Cámara de Diputados. Estoy inventando una noticia cualquiera. Pero uno, cuando agarraba el diario, ya tenía una primera versión a través del grito del Canilla. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una antes de media, que vamos a interrumpir para cumplir con la normativa argentina de la propaganda por el proceso electoral que está viviendo el país hermano. Nos vamos al norte, habíamos anunciado ya esta noticia. El presidente Biden anda con muchos dolores de cabeza. Su hijo Hunter, a raíz de acusaciones por lavado de activos y de negocios privados con abuso de poder con empresarios y con el propio gobierno de Ucrania, ha sido imputado y tendrá que enfrentar juicios con connotación económica y penal. El presidente Biden lo ha defendido, ha dicho que era... con todo respeto, ¿no? Con defensas de estas yo a veces preferiría no tener a nadie que me defienda, pero el presidente Biden ha dicho que ese era el periodo en que su hijo estaba totalmente entregado y vencido y dominado por el tema de la droga. Bueno, esto a su vez ha permitido que se le impute entonces por otros delitos menores a raíz de la compra y venta de estupefacientes, que está penado en los todos los estados de Estados Unidos, y además por el robo de un auto en el proceso de realizar dichas operaciones. Son dos delitos distintos, ¿verdad? Es el lavado de activos en el tráfico de drogas. No se habla del consumo, sino de una red de ventas con lavado y legitimación del dinero. Y el otro, negocios ilícitos en transacciones con Ucrania, mientras que su padre fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Esto va a tener seguramente consecuencias electorales, ya que falta tan poco para las elecciones en aquel país, pero al mismo tiempo, el Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes había iniciado al comienzo esta legislatura investigaciones al hijo Hunter, de nombre del presidente Biden, por los negocios con Ucrania. Pero al mismo tiempo, Mitchell, el presidente de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría republicana en aquella Cámara, ha anunciado la iniciación de un juicio político. Cuidado, los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto, tendrían votos para... poder iniciar el juicio político. Luego el mismo se llevaría a cabo en la Cámara de Senadores, donde los demócratas son mayoría. El presidente Biden ha dicho que se trata de cerrar el gobierno. Recordemos, antes de ir a la tanda electoral, que solamente han habido 4 juicios políticos en la historia de... perdón, 3 juicios políticos en la historia de Estados Unidos. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, 110 años después, ambos absueltos por el Senado. Y luego, quizás el más famoso de todos, el presidente Richard Nixon, después del escándalo Watergate, mucho después, inmediatamente después del escándalo Watergate, fue reelecto por el 63% de los votos contra el 36% de George McGovern del Partido Demócrata. Pero en 1974, durante su segundo gobierno, se le inició el juicio político que terminó no con su destitución, pero su secretario de Estado, ahora Nixon murió, el secretario de Estado el otro día cumplió 100 años y vive y está lúcido. Uno puede estar en desacuerdo con todo lo que dice, pero fresquito como una lechuga. Henry Kissinger lo convenció de que renunciara. y fue así que asumió el presidente Gerald Ford, que lo sucedió hasta terminar el mandato y luego perdió su reelección contra Jimmy Carter. Este es el panorama ante las acusaciones al hijo Hunter del presidente Biden, y nos vamos ahora a la tanda político-electoral en Argentina.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must
a white dove... Queridas amigas y queridos amigos, después de la tanda electoral, seguimos con las noticias a tinta y papel que hemos seleccionado de distintos periódicos del mundo. Antes de la tanda analizábamos el anuncio del Partido Republicano de impulsar el juicio político al presidente Biden por conductas delictivas de su hijo, en las cuales el Partido Republicano esgrime el argumento de que hubo encubrimiento por parte del entonces vicepresidente Joe Biden durante el gobierno de Obama. Las otras noticias que hemos elegido: en el Perú, le cuesta al Perú encontrar su camino propio. Citan a la presidenta del dicho país a declarar por muertes en protestas. Según publicó la red social, que ahora se llama X, a mí me cuesta decirle X, estoy acostumbrado al Twitter, estoy acostumbrado al pajarito, pero bueno, ahora es X. El abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera Paz, el próximo 27 de septiembre tendrá que ofrecer declaración contra la presidenta del Perú. La Fiscalía de la Nación ha citado a la presidenta, bueno, presidenta provisional, llamémosle, Dina Boluarte, y al presidente del Consejo de Ministros. Allá hay una figura parecida a la del primer ministro, sin ser un régimen parlamentario, régimen muy curioso el peruano, Alberto Otárola, para que ofrezcan una declaración ampliatoria sobre el caso de los muertos durante las protestas acontecidas entre diciembre del 22 y enero de 2023. Esto agrega un elemento de inestabilidad al proceso político peruano, en el cual, recordemos, no existe ningún expresidente vivo que no esté preso, y un expresidente que estaba vivo se quitó la misma, se suicidó cuando llegaron a detenerlo por imputaciones de corrupción. Me refiero al presidente Alan García Pérez. Bueno, en lo que se refiere al Ecuador, donde también se está viviendo un proceso electoral muy complejo, se va a una segunda vuelta donde la candidata de Revolución Ciudadana, el partido de Correa, deberá enfrentar a un empresario algo desconocido, pero en torno al cual se han reunido todos, absolutamente todos los demás candidatos. Resultado incierto, me atrevo a preconizar, a adelantar. Bueno, allí en Ecuador, recuerdan que falleció un candidato presidencial poco antes de las elecciones, Fernando Villavicencio, pero también hubo un atentado contra la candidata presidencial ganadora por la Revolución Ciudadana. El acusado, que está procesado, está formalizado ante la justicia, confiesa el atentado contra la candidata ecuatoriana. El autor del atentado, de apellido Mancilla, señaló que llevaba una mochila con tres granadas a un mitin político. El procesado por el atentado en contra de la candidata presidencial, Luisa González, confesó este viernes en una audiencia pública que intentó atacarla con tres granadas, mientras que la policía del Ecuador comunicó que encontró a otro sujeto armado. El autor del atentado, de apellido Mancilla, señaló que llevaba una mochila con tres granadas a un mitin político para atentar en contra de la vida de la candidata por la Revolución Ciudadana. Esto tira por tierra las versiones que algunos candidatos de estos que se han coaligado en su contra decían, en el sentido de que era un intento por distraer la atención electoral por parte de la candidata. Bueno, si el responsable del intento confirmó, parecería ser que el atentado fue real y que pudo haberle costado la vida a la candidata de Revolución Ciudadana, una de las posibles ganadoras en la segunda vuelta que se llevará a cabo el mes que viene en Ecuador. Bueno, la última noticia antes de ir al comentario de los dos temas de este día: 6.800 inmigrantes llegan a Lampedusa, Italia, en las últimas horas. Según el Ministerio del Interior italiano, un total de 116.028 inmigrantes irregulares llegaron a Italia entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de este año, casi que el doble que en el mismo periodo del año 22, que hubo 63.500. Alrededor de 6.800 inmigrantes llegaron a las costas de Lampedusa en las últimas horas, lo que supone un récord de arribos al territorio más próximo al continente africano, indicó la Cruz Roja de Italia. La organización destacó que muchas de esas familias viajaron con menores de edad y están previstos trasladarlos el mismo día. Pero la situación es complicada debido a los más de 100 desembarcos registrados en las últimas horas, indicó a través de la red social X, antes conocida como Twitter, el responsable de la Cruz Roja en la región. El centro de acogida del territorio solo tiene capacidad para 400 personas y este recibió el martes a 5.112 inmigrantes irregulares y el flujo continuó incluso por la noche con 1.000 inmigrantes más. Recordemos que antes muchos morían en el mar antes de poder llegar a costas italianas. Bueno, vamos después de esta noticia tan triste a, con un poco de alegría, saludar al hermano pueblo chileno que hoy, 18 de septiembre, festeja su fecha nacional, como le suelen llamar ellos las fiestas dieciocheras. Y los recibimos con este tributo a la tonada de la tierra chilena para las fiestas patrias que hemos seleccionado.
Para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda del cerro enclavado.
Bueno, a todos los hermanos y hermanas chilenas, feliz Día de la Patria. Las fiestas dieciocheras. Septiembre es un mes curioso en Chile y por eso mismo ha acaparado la atención informativa desde el principio de mes hasta el día de hoy y seguirá siendo así la semana que viene. Hoy son las fiestas nacionales. Bueno, las conmemoraciones típicas. Hay canciones muy bonitas, hay una que dice: en las fiestas dieciocheras, Brinda al alma popular. Bueno, es una tradición muy grande las fiestas dieciocheras. Ahora, en septiembre también fue el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende y que impuso la dictadura de Pinochet, con una característica distinta de los golpes que habían habido y los que hubo después en América Latina en esa época, que fue que costó la vida del presidente Salvador Allende. En Uruguay, ese mismo año, ese mismo semestre, había habido un golpe de Estado, el 27 de junio, pero lo había dado el propio presidente disolviendo las cámaras y asumiendo el poder total con el apoyo de los militares. En Chile, los militares matan al presidente Salvador Allende. Es muy curioso porque aquí, en Uruguay, hubo una conmemoración por los 50 años del golpe y, por ejemplo, participó juntos, el expresidente Sanguinetti, Colorado, el expresidente Lacalle, padre del actual presidente, Blanco, el expresidente Mujica, del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, el otro presidente que hubo desde el retorno a la democracia, falleció. Todos los expresidentes constitucionales vivos, juntos, aparecían juntos, hacían conferencias de prensa juntos, reafirmando la vigencia de las instituciones, condenando el golpe de Estado hace 50 años. En Chile no. En Chile hay una grieta que separa por mitades muy parecidas, a veces es más grande una, a veces es más grande la otra, al pueblo chileno a favor y en contra del golpe contra Salvador Allende. Es muy curioso. Fueron mandatarios extranjeros de todo tipo. Fue el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hubo dos países en los cuales fue el presidente de la República, pero también fue un expresidente de la oposición. Por ejemplo, Colombia y Uruguay. De Colombia fue el presidente Gustavo Petro y el expresidente y opositor Juan Manuel Santos. Esto es una demostración cívica importante y un respaldo de los que vale la pena al gobierno chileno en su conmemoración. Lo mismo ocurrió con Uruguay. Fue el presidente Lacalle Pou y fue con él el expresidente Mujica, en las antípodas ideológicas. Todos condenaron al golpe de Estado. El presidente Boric hizo una exposición muy concienzuda sobre el tema de que todo esto era la ruptura institucional, es decir, trató de darle al homenaje la menor connotación ideológica posible. No habló de la caída de un gobierno de izquierda. Ni siquiera habló mucho de Salvador Allende como líder político. Se refirió, sí, a que se había violado la Constitución, se había interrumpido el orden institucional y había muerto el presidente de la República, al frente de cuyo monumento él, con los mandatarios que visitaran, hicieron un homenaje. Pero Chile estuvo dividido y hubo expresiones de apoyo a los actos de recordación que encabezó el presidente Boric, pero hubo también actos de condena. Recordemos que también en septiembre en Chile, por eso lo elegimos como uno de los dos temas que queríamos desarrollar. Vieron que nosotros hacemos el salpicón de noticias y luego en la última media hora agarramos dos temas que ponemos más en perspectiva, que le dedicamos más tiempo, a los cuales llamamos los dos temas de la semana. El septiembre de Chile es uno, porque además de la fiesta nacional el día de hoy, además del 11 de septiembre el lunes pasado, aniversario del golpe, además septiembre en Chile, a partir del golpe, instauró desde la dictadura el llamado Septiembre Negro. El golpe de Estado fue en septiembre del 73. En septiembre del 74, ahí en Argentina, yo estaba viviendo allí, exiliado, el general Carlos Prats, ex comandante en jefe durante el gobierno de Salvador Allende y militar en actividad, que se había exiliado en Argentina, donde tuvo que pasar a retiro, obviamente, fue asesinado con una bomba debajo de su auto. Septiembre del 74, a un año del golpe. Septiembre del 75, en plenas calles de Roma, una capital europea, estalla una bomba en el auto de Bernardo Leighton, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Chile. Se va más allá de lo opinable todo esto, ¿no? Solamente condenable. Y en septiembre del año 76, yo estaba allí, no allí en Estados Unidos, donde ocurrió el hecho, no solamente allí en Washington, donde se llevó a cabo el atentado, sino trabajando con la persona que murió y esperándolo a pocas cuadras de donde estalló una bomba bajo su auto. Orlando Letelier, ex canciller, ex ministro de defensa, ex ministro del interior y sobre todo ex embajador de Estados Unidos en Washington. Digo sobre todo porque esto fue lo que le hizo buscar el exilio en Washington y lo que le hizo de alguna manera ser un referente, un interlocutor con la oposición chilena, porque conocía a las autoridades americanas y las había conocido en otra condición, como embajador de un gobierno constitucional. Quiere decir que Chile tiene hoy motivos de alegría para festejar el 11 de septiembre, motivos de reflexión sobre el golpe de Estado y sobre por qué goza con el apoyo de la mitad de la población. Y en septiembre en general, y dentro de pocos días, el 23, el aniversario de la muerte de Letelier, el aniversario de la muerte del general Prats y el atentado contra Bernardo Leighton. Y la última noticia que vamos a analizar la vamos a recibir con una música típica de su país, que no es habitual que escuchemos en esta parte del mundo, y les va a tomar un poco de sorpresa, porque les queremos contar en los pocos minutos que nos quedan por qué podemos decir con propiedad que en el año 2023 la India se viene con todo. Vamos a recibirla con esta música. Bueno, ¿por qué decimos que en el año 2023 la India se viene con todo? Yo confieso que cuando en la primera era de Lula, antes de ir preso, que fue presidente dos periodos consecutivos antes de Dilma Rousseff, que también era de su partido, a mí me llamó la atención que Lula fue, porque es un gran arquitecto en política internacional, un gran negociador, y a mí me llamó mucho la atención por qué al formar el BRICS, que siguen teniendo una vigencia enorme, incluso un poderosísimo banco de desarrollo, BRICS quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo les confieso que en mi ignorancia pensaba, ¿y por qué la India? Y porque Lula tiene visión a largo plazo. Este año 2023 ya nos ha dado cuatro sorpresas tremendas. Primero, cambia de nombre. Bueno, si cambiara de nombre, por cambiar de nombre no sería nada. Vamos a ver por qué y por qué ahora. Segundo, avanza científicamente en la investigación de la Luna y llega nuevamente por segunda vez a la Luna. Vamos a analizarlo porque el contexto no deja de ser interesante. Tercero, este año 2023 la India pasa a ser el país más poblado del mundo. Es el séptimo en tamaño de territorio, pero pasó a la China, que nunca creímos que fuera a ser segunda. Con 1.600 millones de habitantes, la India es el país más grande del mundo, con todo el efecto económico como consumidor y como productor que este dato tiene. Y cuarto, empieza a jugar un papel en primera división de los organismos internacionales. Vayamos por parte entonces, el cambio de nombre. Bueno, el cambio de nombre, la constitución dice que se puede llamar India, Hindustán o Bharat. India es un nombre que tiene unos 2000 años, así lo conocían griegos y romanos, pero es el nombre y por eso lo abandonan, lo dejan, no lo van a usar más. Nos van a pedir a todos que no les llamemos así. Es el nombre que utilizó Gran Bretaña cuando India era una colonia. El otro nombre que prevé la constitución es Hindustán, que usaban solo los mongoles, mientras que el otro nombre, el que usaban griegos y romanos, India, tenía más de 2000 años de uso. Pero Bharat, el nombre que adopta ahora, responde al nombre de una de las tantas tribus que conforman. Son muchísimas, es un país poliétnico, plurinacional, dijeran los bolivianos. Bharat es un nombre que tiene, es el nombre de la tribu más importante de la India y se usa desde 1500 años antes de Cristo. Bueno, sigamos entonces analizando los cambios con que nos sorprende la India. En segundo lugar, el cohete a la Luna. El cohete a la Luna no deja de tener la originalidad de que es el primero que mandan los hindúes después de 2008, donde habían hecho ya algunas averiguaciones novedosas sobre el territorio lunar. 2008. Después, recién este que mandan hace 3 semanas, pero en el medio, y quizás esto le da más espectacularidad al evento, del choque de una nave rusa, los rusos parece que no nos acompaña la suerte, después de un par de reveses en el frente de batalla contra Ucrania, mandan una cápsula espacial a la China, calculan mal la distancia y choca contra la Luna. Parece como que viene de Jettatore, ¿no? No viene con suerte últimamente la gestión de Putin. Después del choque del cohete ruso, aluniza un cohete lunar hindú, que descubre varias cosas importantes, como por ejemplo el componente de agua en la corteza lunar. Aterrizó en el Polo Sur, donde han bajado al territorio con robots, y se confirma que hay una molécula de agua en la resaca de la corteza del territorio lunar en la zona del Polo Sur, pero también que en horas del día hay una atmósfera muy similar a la atmósfera terrestre. Casi nada lo del ojo, dice un refrán popular en Uruguay. Luego, como anunciamos, pasa a ser el país más poblado del mundo. Tercer gran noticia de la semana de China. 1.600 millones de habitantes, pasa a China, la India, en ser el país más poblado del mundo. Ahora, podría ser muy poblado, podría tener un Producto Bruto Interno en crecimiento, un comercio internacional en franca expansión, pero no asumir el rol que está asumiendo China a nivel internacional. La semana pasada finalizó en China la reunión del G70, presidido por su primer ministro. Como fue en su territorio, lo presidió el gobierno hindú. Y obtuvo una resolución que no fue sometida a votación, sino que se aprobó por consenso. A ver, esto tiene su debilidad y su fortaleza. Su debilidad es porque el consenso obligó a dejar fuera de la resolución algunos temas que las grandes potencias consideraban muy importantes. Sin embargo, en el análisis hindú dado a conocer por su Ministerio de Relaciones Exteriores después de culminado el encuentro del G70, bueno, señala que a ellos no les importa mucho que algunas grandes potencias no se sientan contentas. Haber aprobado la resolución por consenso significó, por ejemplo, que no se hablara del tema de Ucrania, si no, no hubiera habido consenso en el G70. Estados Unidos lo está criticando como un gran defecto. Y la India se pregunta, y yo me atrevo a preguntarme con ellos, ¿era bueno que un grupo como el G70, en vez de buscar lo que los une, profundizara en los temas que dividen al mundo y hablara sobre la guerra de Ucrania cuando ya se sabe cada uno de los países que allí fue, a qué posición representan en materia del conflicto ruso-ucraniano? Daría la impresión de que este acto de independencia en su política exterior ha puesto a China, la misma China que cambia de nombre, perdón, sigo diciendo China en vez de India, ha puesto a la India, la misma India que cambia de nombre este año, la misma India que este año aumenta su población, la misma India que este año llega a la luna, la misma India que este año preside la reunión del G70 todo el año, pero sobre todo en este último trimestre, su reunión cumbre. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir poniendo una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.